Entrevista al maestro Luis de Tavira para Los Rostros del Arte 54321. ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos en nuestros estudios la visita del maestro Luis de Tavira, quien es una persona que ha estado muy cercana al teatro, sobre todo al teatro experimental. Muchas gracias, maestro, por esta plática.
Al contrario, gracias a ustedes por su hospitalidad.
Maestro Luis de Tavira, me gustaría para empezar que habláramos un poco sobre lo que representa el término experimentación dentro de lo que es el teatro.
Sí, muy bien. El término experimental, experimentación en el teatro, se usa muy mal. De hecho, usamos el término para aplicarlo a muchas cosas de manera muy inexacta a lo que fue el origen de su surgimiento como un término que intentaba significar un concepto bastante complejo aplicado a las artes. Hoy en día lo usamos casi como un cajón desastre en donde metemos todo lo que se sale de los parámetros convencionales del modo de producción habitual. Y fundamentalmente llamamos experimental a lo que carece de cierta responsabilidad en su metodología, cuando paradójicamente quiere decir exactamente todo lo contrario. El término experimental lo tomaron las artes de la ciencia. De hecho, el término es científico. Los primeros que comienzan a hablar de un método experimental son los científicos. La ciencia contemporánea parte del método experimental, es decir, aquel método que se hace en un laboratorio con una hipótesis de trabajo y que en el laboratorio se experimenta y se evalúa una serie de comportamientos de variantes hasta llegar a una constante que hace posible una afirmación científica. Por lo tanto, una afirmación experimental es una afirmación científicamente comprobada. Cuando surge el naturalismo en el arte a final del siglo pasado, en el mundo, después del manifiesto de Solá, y cuando surgen toda una cantidad de manifestaciones en torno a la relación arte y ciencia, es cuando surge el término experimental aplicado a las artes. Las artes experimentales, pues, son aquellas que quieren comportarse de una manera científica. Quien llamó por primera vez a esta actividad teatral científica, teatro experimental, fue Antoine, que es el creador del teatro naturalista en Francia. Evidentemente, en el manifiesto de Solá está muy clara la pretensión de este comportamiento científico por parte de las artes, porque finalmente el arte también tiene como un objeto muy claro y muy central reflexionar sobre el hombre y sobre la condición humana. No podemos seguir concibiendo al hombre, decía Solá, de la misma manera que en el pasado, después de todas las revelaciones de la ciencia, de Darwin, por ejemplo. Por lo tanto, y por supuesto las ciencias sociales, el surgimiento de la antropología, el surgimiento de la sociología, el surgimiento de la psicología profunda, el análisis de la psicología profunda. Por lo tanto, el arte ya no puede seguir viendo al hombre como en el Renacimiento o como en la Edad Media, sino que tiene que acercarse al misterio de la condición humana, que es siempre misterio para la visión artística, pero con todas las ayudas de la ciencia y sobre todo con un procedimiento científico. Particularmente Solá hizo ver cómo existen leyes científicas que explican el comportamiento del hombre y creó un maravilloso parámetro de la ficción que sigue siendo profunda y maravillosamente artística, mágica, creativa, pero que al mismo tiempo comprueba que aquello que afirma la ciencia no repele al espíritu. Antoine funda el teatro naturalista sobre el método experimental. Por lo tanto, el grupo de trabajo se retira de la producción, por la producción del teatro, siguiendo los comportamientos habituales de una tradición que estaba ya totalmente desgastada. Por otro lado, el teatro estaba llegando a un punto de crisis definitivo en el que se apuntaba ya a un cambio que iba a dar paso a la contemporaneidad teatral y plantea un método de trabajo distinto que comparten prácticamente todos los renovadores de la escena contemporánea, ¿no? De hecho, Stanislavski crea un verdadero laboratorio de trabajo sobre la actuación, de investigación sobre la actuación para fundar un teatro nuevo. Después de las vanguardias de Appia y de Gordon Craig, la crisis del teatro, es decir, la crisis en el sentido de ejercicio de puesta en crítica para el surgimiento de un nuevo teatro, se va a apoyar en el método experimental. Es decir, un trabajo fundamentalmente eso, metódico. Quizá lo experimental se refiere más que a una actitud estética, a una metodología de trabajo. Con lo cual, hay que precisar, pues, qué queremos decir cuando decimos experimental. Experimental es aquel tipo de trabajo teatral que tiene un método, que aspira a ser científico, y que de ese método, de esa metodología, de esa investigación, hace surgir una propuesta estética. Por lo tanto, nada menos cercano a la improvisación que lo experimental, nada menos cercano al teatro de aficionados que el teatro experimental. Es decir, el teatro experimental es el teatro profesional por excelencia en la medida en que exige incluso un comportamiento científico.
Si en algún momento el maestro Margules comentaba que no podía existir un teatro sin ser experimental, ¿qué opina usted al respecto?
Bueno, yo no estaría totalmente de acuerdo en aplicarlo en absoluto. Yo creo que hay una diferencia muy clara entre una actividad teatral y la otra. En lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Margulis es que no puede haber un teatro que en cuanto a arte no proponga, no busque. Lo que hace la diferencia es que la búsqueda, si se vuelve metódica, se vuelve experimental. Pero puede haber una búsqueda no metódica que de hecho se da y por lo tanto ya no es experimental.
Maestro Luis de Tavira, ¿cuándo surge en México los primeros ejemplos de lo que se podría decir el teatro experimental?
Hasta después de la Revolución Mexicana.
Sí.
Es decir, sin duda el acontecimiento histórico, político, social y cultural más definitivo de nuestro país en este siglo es la Revolución Mexicana, que vino a transformar todas las estructuras, no solamente políticas y sociales, sino culturales en el sentido de estricto de la producción misma de los fenómenos culturales, ¿no? Después de la Revolución se rompen, se fracturan las tradiciones teatrales del pasado y los modos de producción del pasado, que estaban fincados fundamentalmente en compañías extranjeras en torno a una diva o a un gran actor, y que eran compañías de repertorio muy a la manera europea, concretamente francesa, italiana o española, que representaban pues repertorios hechos al vapor, que se trabajaba muy poco, prácticamente no se ensayaba, y que reproducían obras de un repertorio de moda en torno a la figura concreta de un gran actor o de una gran actriz que recitaba los papeles en el escenario sin mayor propuesta que la transmisión del texto literario, es decir, declamadores que ilustraban el texto. Estas compañías tenían una cierta estabilidad y como digo, pues un modo de producción a la manera de las compañías europeas del fin del siglo, que en ese momento estaban ya en una profunda crisis en Europa. Al término de la Revolución, estas compañías habían emigrado ya de México. Surgía una nueva dramaturgia mexicana, surgía una nueva actitud ante el teatro, y de pronto a alguien se le ocurre pensar que el teatro puede ser un arte y no solamente un divertimento al que nos tenían acostumbradas estas compañías. Las primeras aventuras pioneras de la fundación de un nuevo teatro mexicano postrevolucionario se dan curiosamente en una diva que había venido trabajando en un modo semejante al del Porfiriato, pero que tiene la audacia de abrir caminos inusitados. Concretamente estoy hablando de Virginia Fábregas. Virginia Fábregas se compromete en una extraña aventura de una audacia inusitada que me parece a mí fundadora del nuevo teatro mexicano, y que es poner al servicio de los autores incipientes de la posrevolución, el grupo de los siete autores, su teatro, su compañía, su crédito como diva, como actriz, que tenía evidentemente una gran respuesta de público, para poner en escena, de alguna manera aventurada, estas nuevas propuestas teatrales de siete autores nuevos surgidos de la generación inmediatamente posterior a la Revolución. Y lo más importante de la aventura de Virginia Fabregas es que tuvo éxito. Y entonces comenzó pues a surgir un aprecio importante por los autores nacionales y el tema de lo nacional. Claro que las obras dramáticas de estos autores no eran con mucho grandes obras o obras de madurez o obras de una propuesta sólida que fundara un teatro nacional. Era una primera aventura que tomaba una bandera en torno a un nuevo teatro. El experimento de Virginia Fábregas de alguna manera fue aplicar las formas antiguas, las de la tradición anterior, de la tradición porfiriana, al nuevo teatro, lo cual no crea un teatro, porque un teatro no se crea solamente con una dramaturgia. Un nuevo teatro surge de un hecho complejo. Es decir, hay que comenzar por la escuela de actuación. Es decir, hay que comenzar por la formación de actores, por la formación de todos los que intervienen en el hecho teatral de manera colectiva y compleja, como es el fenómeno teatral. De manera que la verificación simple de los autores pues no fundó un nuevo teatro. Pero ya había cambiado la mentalidad en relación al teatro. De hecho, se había roto la tradición. Estaba surgiendo una nueva tradición que habría de tomar en México pues muchísimos años, ¿no? No sucede con el teatro como sucedió con otras artes, quizá por su carácter colectivo y complejo. La Revolución dio lugar a una nueva narrativa, la narrativa de la Revolución Mexicana, de la que surge la literatura contemporánea mexicana. Dio lugar a una nueva escuela de música, surgió la Escuela Nacionalista de Música. Dio lugar a una nueva escuela plástica, se creó la Escuela Mexicana de Pintura, como corriente, como inauguración de una tradición. El teatro esto se va a tardar mucho más, y se va a tardar mucho más no porque no surjan iniciativas, no porque no surjan, de hecho, hombres de teatro que se comprometan con esta empresa, pero su cristalización la vamos a encontrar muchos años después. Esto hará eclosión hasta los años 50. Entonces, de los años 20, en que termina la Revolución, a los años 50, lo que vamos a ver son una serie de intentos incompletos, fallidos, en los que ya surge una actitud claramente distinta a la del pasado y claramente distinta a la de lo que podríamos llamar el teatro comercial, que de hecho se había venido haciendo y que de alguna manera continúa.
Maestro, en los años 20, en los años 30 surgieron una serie de grupos con este carácter experimental, al que se les llamó los precursores un poco de este teatro. Entre ellos, bueno, mencionó usted lo de Virginia Fábregas, pero también está el Teatro de Ahora, el Teatro de Ulises, el Murciélago, también el Teatro de Masas. Este tipo de grupos, concretamente, no sé si conoce algo del trabajo del Teatro de Ulises, ¿con qué buscan romper? ¿Cuáles son las características concretas de su teatro?
Concretamente, el Teatro de Ulises es de procedencia vasconcelista, ligada también a los que van a fundar las primeras instituciones teatrales del sector público, que serán los hombres de teatro del Grupo de los Contemporáneos, Salvador Novo, Gorostiza, Villaurrutia, desde luego, ¿no? Pero digamos que la obra importante para el teatro mexicano que hacen Novo, Gorostiza y Villaurrutia, ligados pues ya a un movimiento que son los contemporáneos, es posterior a este momento del Teatro de Ulises. El Teatro de Ulises es un sueño, es una primera intuición impregnada del sentido utópico cultural que da este gran caudillo cultural que es José Vasconcelos. De hecho, pues el nombre de Ulises está refiriendo claramente su origen, su procedencia como inspiración. No olvidemos la visión de la empresa cultural que imaginaba Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación Pública, bueno, de Instrucción Pública en aquel entonces, del gobierno de Obregón en el momento en que culmina la revolución, y que es el de una cruzada culturalizadora del país que comienza por luchar contra el analfabetismo, luchar contra el rezago cultural del pueblo, de la sociedad, como una empresa nacional, como fundación de complementaria a la revolución, con una muy, 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 muy clara idea ya de prácticamente de una revolución cultural. Sin embargo, el Teatro de Ulises no pasa de ser una improvisación con muy buenas ideas, pero que no tiene gran éxito porque está desarraigada de la infraestructura. Es decir, todavía no ha llegado el momento en que se funden los elementos de estabilidad que puedan propiciar una empresa tan ambiciosa como la que esta supone, ¿no? No pasan de ser, de alguna manera, diletantes del teatro que nos incorporan al movimiento teatral europeo, que en ese momento está en plena revolución. Es decir, después del estreno de Ubu Rey en París, de Ubu Rey de Alfred Jarry, de alguna manera este es el detonante que hace posible la revolución en todos los órdenes del trabajo teatral. Simplemente el detonante, no es ni la causa, no es tampoco el origen, no es más que el síntoma detonante del escándalo en el que el teatro se va a ver envuelto para fundar la contemporaneidad teatral, pero que estamos viendo que en Rusia está surgiendo Stanislavski, posteriormente Meyerhold, posteriormente el constructivismo. En Alemania, después de las grandes aventuras de Reinhardt, comienza a hacer eclosión el expresionismo, después el futurismo, que va a culminar en el teatro político de Piscator y de Brecht. En Francia, después de Jarry, no va a tardar en aparecer la intuición profética de Artaud sobre el teatro contemporáneo. Y desde luego una transformación en la actitud de los escritores en principio, pero que tendrá que engarzarse, tendrá que encadenarse a la empresa de otros hombres de teatro que no son autores, porque en aquel entonces no hay que olvidar que el hombre de teatro que contaba, que era importante, era simplemente el autor, porque la concepción de teatro era totalmente literaria. Es la revolución de los maestros de actuación, de los directores de escena que se revelan a ser simples ilustradores del texto, de los escenógrafos como Appia, como Craig, que consideran su arte como eso, como un arte creativo y propositor y no simplemente como la construcción de simples decorados, lo que va a crear la complejidad que nos va a llevar al concepto de puesta en escena, que es un concepto complejo, integrador de todos los elementos del espectáculo, mucho más que simplemente del texto. Esto no existió en el Teatro de Ulises. En el Teatro de Ulises existió el intento de ponernos al día en relación a lo que era transmitible para México en aquel entonces, y que eran los textos.
Entonces, en este sentido, la importancia de este tipo de grupos que surgieron en esa época, en esos años 20, 30, fue básicamente eso. Fue unos intentos para llevar al público otro tipo de obras, pero no se puede decir que no fueron la base de un teatro experimental.
Sí, fueron la base de un teatro experimental sin ser todavía un teatro experimental. Yo creo que el título de precursores les queda muy bien. Es decir, porque sí, estaban iniciando una manera totalmente distinta de hacer teatro, una manera absolutamente desprotegida de un sistema de producción, que fue lo que los hizo fracasar. Es decir, porque el teatro requiere de estabilidad, porque es un arte efímero también, un arte que se acaba y un arte que requiere de la participación del público. No fue fácil conquistar el nuevo público, no fue fácil adecuar a un público acostumbrado a otra tradición. Porque estamos partiendo de que esto surge a partir de la revolución que fractura la tradición. No solamente la tradición del teatro pomposo al europeo o a la española, sino incluso también del teatro de género chico, que estaba profundamente arraigado y que comienza a desaparecer. Hasta este momento, por mucha intuición que tuviera Vasconcelos de su proyecto cultural, no piensa en términos de infraestructura para crear para crear el teatro público. Es decir, no existe el teatro público. De alguna manera, el grupo de Ulises es teatro privado, teatro subvencionado por una persona, por una empresaria que sacrifica su capital personal en función de estas aventuras que jamás le van a redituar nada, ¿no? Comenzamos a ver una actividad teatral que no es remunerada, que implica un sacrificio hacer por parte de quienes lo hacen por simple entusiasmo, que tampoco son gentes de teatro, sino son gentes que se están formando como gentes de teatro y que les va a costar mucho tiempo hacerse gentes de teatro y que después serán los primeros maestros de la generación siguiente que será la que cristalice el proyecto teatral, como es el caso de Novo o el caso de Villurrutia o el caso de Gorostiza, que pasarán a fundar la escuela de arte teatral, pero ya cuando esto ha cristalizado, y después se incorporarán a la organización pública cultural que es la que corresponde a la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero esto es mucho después.
¿Cuándo empieza el teatro experimental a cobrar ya formas ya muy específicas, ya muy concretas?
Yo diría que hasta los años 50. Antes se supuso toda esta aventura de cambiar la mentalidad, de cambiar el concepto de la actividad teatral, de comenzar a crear escuelas, de insertar, de comenzar un movimiento de teatro universitario, que, bueno, los estridentistas intentan por un camino, Fernández Ledesma intenta por otro camino también, un teatro masivo, un teatro ligado a las organizaciones obreras, a las organizaciones populares, que comienzan a cambiar la mentalidad del público respecto al hecho teatral. Y se empieza a concebir como hecho cultural puro y como hecho que debe estar desprendido de la tradición que existía hasta entonces, que era el teatro comercial. Es decir, el teatro como mercancía, el teatro como divertimento. Lugar que hoy ocupa sobre todo la televisión comercial. Uh-huh. Entonces se comenzaba pues esta otra aventura. Julio Bracho comienza a intentar un teatro desde la universidad con los universitarios que evidentemente tienen otra actitud respecto a esto y conciben el hecho teatral como cultural. Pero de lo que no estamos armados todavía es de los instrumentos específicos de las disciplinas teatrales, lo cual impide un teatro experimental, puesto que el teatro experimental supone una apoyatura científica. Pero estas aventuras previas, como la de Bracho en la universidad, lo que hacen es sembrar la semilla de la inquietud teatral entre los universitarios, que cristalizará con la fundación de las instancias formativas específicas del teatro universitario. Digamos que ya una actitud plenamente experimental se da en los años 50 en la Universidad Nacional, sobre todo, por un lado, y por el otro lado, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estos fenómenos no se dan por generación espontánea. Son herederos de estas inquietudes, de estas actividades esporádicas, un poco desarticuladas. Y es hasta que llegamos a la creación de las instituciones del sector público, llámense Bellas Artes o llámense Universidad Nacional, que comienza una relativa estabilidad, fundamentalmente en los campos formativos, que crea generaciones, que crea cuadros que se van relevando y que permiten una actitud estable, de actividad estable, que van conquistando campos. Hay otro periodo que también requeriría una reflexión y un análisis, y es el teatro que comienza a ser un teatro más a la europea, es decir, más como se comienza a hacer en las grandes ciudades europeas de la posguerra, y que intentan el teatro de alta cultura dentro del campo comercial, dentro del modo de producción comercial. Una vez que se han triunfado y se han establecido las vanguardias, que sería en México el caso de María Teresa Montoya. María Teresa Montoya tiene un tremendo éxito comercial, no siempre, claro, pero ligado a este legendario modo de ser de las compañías antiguas que se conformaban en torno a una diva. Pero también lo sumamente interesante de María Teresa Montoya es que se dedica a la difusión de las obras contemporáneas en un modo de producción comercial. Pero más tarde, una vez que la generación emanada de la universidad en los años 50, el grupo Poesía en Voz Alta, surge lo que podríamos llamar el movimiento de teatro universitario, que ya engarza generaciones, crea la inquietud por la estética teatral y produce el triunfo del concepto de puesta en escena sobre nuestros escenarios, y ya podemos hablar pues de un movimiento ligado, de una actitud sistemática constante, de un intento de formación de las disciplinas teatrales mucho más consistente, congruente, unificadora, tanto en el campo de la actuación como en el campo de la escenografía, como en el campo de la dirección.
Muy bien. Maestro, hablando del teatro experimental en la actualidad, ¿hacia dónde, digamos, se puede decir que se encamina la búsqueda del teatro actualmente?
Bueno, yo siento que estamos llegando a un momento sumamente importante de agotamiento de las vanguardias. Sin duda, los años 60 son los años de la consolidación de las grandes intuiciones del teatro experimental como forma, como método, pero también como planteamiento estético. De alguna manera, la actitud iconoclasta de los años 60 y la vanguardia ultranza de los movimientos que hicieron eclosión en los años 60 cambió definitivamente al teatro. Desapareció la figura del autor como el responsable último del hecho teatral y lo dejó como el responsable inicial del hecho teatral. Consolidó las nuevas escuelas de actuación y instauró el concepto de puesta en escena como el concepto rector de la actividad teatral. Vinieron los años 70, en donde estas búsquedas un tanto audaces, un tanto desarticuladas y llevadas a ultranza, se organizaron en torno a la fundación de complejos teatrales estables, en donde se asentó la posibilidad de la experimentación más seria, porque todos los procesos de experimentación se fincaron en una estructura que permitiera estabilidad, es decir, elencos estables y compañías de repertorio de estas nuevas tendencias, relectura de los clásicos, reconstrucción de los repertorios de la tradición, es decir, vuelta a la tradición para impulsar desde la tradición a la vanguardia, que diríamos sería como la impronta que caracteriza estos movimientos, y consolidación de la estética de las grandes compañías de teatro, sobre todo en el mundo. Estoy hablando, refiriéndome más a lo que está sucediendo en otras partes del mundo, mucho más que a México, en donde más que darse grupos estables, lo que se da es una comunidad más o menos homogénea que comparte una actitud muy similar a la que describo. Al agotamiento de estas formas en el final de los 80, nos damos cuenta que los valores comienzan a cambiar y que entramos en eso que culturalmente contextualiza más que simplemente hablar de teatro, que es lo que llamamos la crisis de la modernidad. El valor de lo nuevo, de lo original, que era la impronta de la búsqueda, deja de ser un valor. Ya no nos interesa tanto lo novedoso. Percibimos que los grandes creadores del teatro hacen muy bien hoy lo que hacían muy bien hace 20 años. Y esto comienza a producir una crisis de intuitiva respecto al agotamiento de las formas de valor estético de la modernidad que abanderaron los grupos experimentales. Y entramos en una especie de pausa expectativa que insertamos en ese término difícil de explicar por inefable de posmodernidad. ¿Por qué? Pues porque sabemos que algo se acabó, que es la modernidad, pero no sabemos nombrar aquello que sigue. Entonces nos estamos refiriendo simplemente a un post de un ante conocido. Esto nos deja un poco en a ciegas respecto a lo que está sucediendo. Las manifestaciones son muy contradictorias. Hay, por un lado, una corriente reaccionaria culturalmente, es decir, la aparición de una serie de formas neoconservadoras, de vueltas a tradiciones muy arcaicas que estaban detrás del rompimiento de las vanguardias, o el surgimiento de una corriente de renovación del espíritu revolucionario de las artes que nos está llevando hacia formas muy semejantes a las del expresionismo de principios de siglo, o a las formas iconoclastas o integradoras del final del siglo pasado. Todavía no podemos decir mucho más de la posmodernidad. Es simplemente eso. Eso que no sabemos todavía qué es y cómo se llama, y por eso la llamamos así, la nombramos así. Pero el teatro se mueve en esta inquietud. Las corrientes que aparecen más sólidas, las corrientes más elocuentes, las más clarificadoras de lo que sucede por su eficacia, nos muestran una actitud de articulación estilística muy parecida al pastiche, muy parecida a cierto tipo de collage en el funcionamiento, que intenta la combinación interdisciplinaria de los lenguajes escénicos antes compartimentados, y entonces vemos una danza que quiere ser teatro, una pantomima que deja de ser pantomima y se plantea como teatro del silencio, un teatro hiperrealista basado en el collage, basado en la mezcla de estilos, como podría ser el intento de representación onírica desde la metodología del naturalismo, cosa que antes sería impensable. Ensayos de este tipo, minimalismo, recuperación de la ópera por el camino de su verificación escénica y de su extrema teatralidad perdida antes, abandonada simplemente al horizonte de la música, que sí, sí nos hablan de un avance, de un momento lleno de intuiciones todavía no muy definibles. No es un arte de manifiesto, por lo tanto que se explicite.